Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Diferentes colectivos de mujeres de la zona minera y de la margen izquierda han presentado esta mañana la campaña Las mujeres tenemos saludables razones para protestar. Dentro de esa campaña también han anunciado que van a realizar una concentración ruidosa este próximo viernes, Día Internacional para la Salud de las Mujeres, frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz. Denuncian estas mujeres que en Osakidecha no existen las revisiones ginecológicas periódicas en pacientes asintomáticas. La supresión de estas revisiones ginecológicas preventivas en Osakidecha genera malestar en las mujeres que dicen siguen reivindicando programas de prevención de cáncer de útero y de mama a partir de los 40 años. Información sobre sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo y tratamientos en la menopausia. Exigen revisiones ginecológicas preventivas, periódicas y completas. De todo ello vamos a hablar con una de las integrantes de uno de los colectivos que apoya esta campaña. Vamos a charlar con Nati Cuevas, de la asociación Neva Neva de Sestao, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como todos los lunes, se acercará hasta aquí también Xavier Bañuelos con su brújula Sin Norte, y hoy nos va a llevar a recorrer el Valle del Baztán, concretamente a visitar, a entrar a uno de esos rincones, a uno de esos lugares del Valle Baztán que seguro algunos, espero que muchos, conocéis, habéis tenido el placer de ver. Vamos a volver también hasta México, hasta Oaxaca. Han asesinado a otro compañero, a otro luchador de San Juan de Copalá en Oaxaca. De ello vamos a hablar, además de otras noticias que hemos recogido de la actualidad, esa actualidad la mayor parte de las veces oculta del resto del mundo. En el Informa Rico hoy una historia, curiosa historia, que tiene a las sillas en el centro, en el titular de esa noticia. Y para acompañarnos en la música, una banda que llega desde Ciudad Real, concretamente desde la localidad de Herencia, y que presentan su nuevo trabajo. Son cuatro personas, hacen rock, y un rock que suena, bueno, la primera maqueta la titularon La Batalla se llamaba Vida, y este primer trabajo se llama 10 Ases en la Manga. Un trabajo que les ha grabado Fernando Madina, el integrante líder de Reincidentes, y un trabajo que suena, entre otras gentes, pues también, como no, a Reincidentes. 10 Ases en la Manga es el título del primer trabajo de este grupo de Ciudad Real. Yesca se llaman y suena así. Nos quedamos con esta canción, Princesas, Despojos y Bazos Vacíos. Zarpamos.
Los ojos negros en tu corazón y en la rueda. aún ya no hay nada. Un día bueno y cuatro de bajón.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y con esa brújula sin norte con la que luego vamos a recorrer el Baztán, vamos a, si os parece ahora, a bajar o a, bueno, a surcar las aguas del río Nilo, que bajan muy revueltas estos últimos días. Etiopía, Uganda, Tanzania y Ruanda han firmado un controvertido acuerdo para regular y compartir las aguas del río Nilo, a pesar de las protestas de Sudán y Egipto. Etiopía, al mismo tiempo que la firma de este acuerdo, ha inaugurado su primera gran presa en ese río, en el Nilo. Los países de la cuenca del Nilo han negociado durante 13 años para alcanzar un nuevo acuerdo que regule el uso de las aguas del Nilo Occidental. El acuerdo consistía en sustituir los acuerdos anteriores firmados entre 1929 y 1959, y según los cuales se le da el control a Egipto y Sudán de alrededor del 90% de todo el agua del Nilo, y son considerados, por cierto, una reliquia colonial desfavorable a los países por los que pasa ese río, el río Nilo. 3 años de negociaciones, ningún avance, y finalmente, después de fracasar esas negociaciones, Etiopía, Uganda, Tanzania y Ruanda, liderados por esos dos primeros países, por Etiopía y Uganda, han dado un paso al frente, han firmado este acuerdo, dejando a un lado a Egipto y Sudán. El nuevo acuerdo del Nilo lanza un llamamiento a los expertos para determinar la manera de compartir equitativamente los recursos del agua del Nilo. También abre la posibilidad de hacer un uso más amplio de las aguas del Nilo por las naciones por las que pasa, dando en teoría una apertura a los proyectos que se han estancado desde hace una década debido a la confusa situación legal. Pero el nuevo acuerdo no pone un punto final al conflicto, donde Etiopía y Egipto han sido los principales contendientes. Las montañas exuberantes y verdes de Etiopía contribuyen con el 86% de agua del Nilo, pero las autoridades egipcias ya han indicado que tomarán medidas legales para impedir que Etiopía amplíe el uso de esas aguas del Nilo. El gobierno egipcio ha reaccionado negativamente a la firma del acuerdo, diciendo que el nuevo acuerdo no se aplicará en Egipto ni en Sudán. Las autoridades del Cairo han anunciado que tomarán medidas legales y diplomáticas para detener el acuerdo, diciendo que los acuerdos alcanzados entre 1929 y 1959 siguen siendo jurídicamente vinculantes para todas las partes. El ministro de Agua de Egipto ha declarado que su país en ningún caso va a ampliar ni dar derechos especiales sobre las aguas del Nilo, y ha recordado que el Nilo proporciona a Egipto el 96% de sus aguas. El gobierno del Cairo ya se encuentra buscando el apoyo diplomático para anular el nuevo acuerdo del Nilo y evitar que tenga efecto alguno. Diplomáticos de la Unión Europea a principios de la semana pasada habían instado a los países de la región a no firmar el acuerdo sin el apoyo de Egipto y Sudán. Uganda y Etiopía, sin embargo, sostienen que se da o dan la bienvenida a Egipto a este acuerdo. Dicen que dejan la puerta abierta para que se sume cuando quieran. Etiopía, país sometido periódicamente a sequías y hambrunas, ha sido el principal promotor para alcanzar un nuevo acuerdo en la cuenca del Nilo, que apunta al hecho de que el país está muy poco desarrollado y bastante necesitado en materia de agua y electricidad. Etiopía y Egipto mantienen una rivalidad que se remonta a varios siglos y con una notable desconfianza entre ambos gobiernos. El primer ministro etíope, Meles Zenawi, no ha aliviado precisamente las tensiones con Egipto al escoger el día de la firma de este acuerdo en Entebbe para que coincida con la inauguración del prestigioso proyecto de la central hidroeléctrica de Beles. El proyecto representa la mayor presa en el Nilo Azul, cerca del lago Tana, influyendo fuertemente además ese proyecto en las aguas del Nilo. Según Miret Debebe, de la Corporación de Energía Eléctrica de Etiopía, esta central eléctrica de Beles tiene una capacidad para generar 460 megavatios y es la mayor de las centrales construidas hasta ahora en el país. Una de las 4 turbinas del proyecto ya ha empezado a generar 115 megavatios y la planta estará plenamente operativa dentro de 2 meses. Durante la inauguración de la presa, el primer ministro Zenawi ha dicho que en la construcción de esta nueva presa, por un valor de 500 millones de dólares y construida sin ningún tipo de ayuda financiera por parte de los donantes internacionales, marca el logro de Etiopía tras cientos de años de esfuerzos para hacer uso de sus recursos del Nilo. Con el nuevo acuerdo del Nilo, aunque no esté firmado por Egipto, Etiopía planea seguir adelante con sus planes para desarrollar sus ricos recursos hidroeléctricos e impulsar el desarrollo económico y social del país. El objetivo es una producción nacional de electricidad de 5.000 a 8.000 megavatios, según han revelado el primer ministro Zenawi. Esto seguro va a traer problemas entre Etiopía y, como no, Egipto y Sudán, que ahora se quedan, sobre todo Egipto, con casi el 100% del agua del Nilo. Nos vamos ahora hasta México, hasta el municipio autónomo de San Juan Copala. De allí nos llega una nueva denuncia. Han asesinado hace un par de días, esta semana pasada, a un nuevo dirigente de esa comunidad. En un comunicado denuncian desde esta comunidad el asesinato del principal líder de este municipio, el compañero Timoteo Alejandro Ramírez, de 44 años de edad, y de su esposa Cleriberta Castro, de 35 años. Los lamentables hechos ocurrieron en la comunidad de Yosoyusi, perteneciente a este municipio autónomo de San Juan Copala. Según declaraciones de algunos testigos, un camión de 3 toneladas, sin ningún logo de identificación, que aparentemente repartía mercancía, se detuvo afuera de la tienda que los compañeros asesinados tenían en su domicilio. De dicho camión bajó un comando armado que ejecutó a las víctimas. Este comando estaba compuesto por 4 personas no triquis, o sea, no de ese municipio. El municipio autónomo responsabiliza al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui de este crimen. El compañero Alejandro Ramírez era el principal referente moral y líder de la comunidad triqui, un luchador incansable por el fortalecimiento de la autonomía indígena en la región y dirigente máximo del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. Este es un acto más, denuncian en este comunicado de impunidad durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. El municipio autónomo San Juan Copala, junto a las organizaciones que firman este comunicado, exigen justicia ante este nuevo atentado y un alto a la situación de violencia extrema que vive esa zona. Vamos a escuchar a un integrante de esa comunidad de San Juan Copala en México. En una conferencia de prensa este fin de semana denunciaba este asesinato y culpaba al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y al movimiento Unificación de Lucha Triqui de ocasionar este atentado. Escuchamos a Adalberto Hernández, él es habitante de San Juan Copala en Oaxaca, habla del asesinato de su compañero y habla del Estado mexicano.
Pero el Estado en sí, con todo el aparato, tanto estatal como federal, han golpeado a un elemento del municipio autónomo, pero esto en nada detiene la lucha. Al contrario, hoy que cae un compañero, sentimos que nacen muchos Timoteos, ¿sí? Muere uno, pero nacen miles, ¿sí?, de Timoteo. Nosotros sabemos que no estamos solos, nosotros queremos contar, ¿sí?, con las organizaciones nacionales y internacionales. ¿Por qué? Porque ni el Estado no tenemos confianza, ¿sí? Se pierde la confianza, ¿sí?, tanto en la justicia del Estado como la justicia a nivel federal. Se habla mucho, ¿sí?, se habla mucho de que discursos van y vienen, pero en los hechos nadie ha hecho nada por San Juan Copala. Nadie ha hecho nada por las comunidades indígenas triqui. Esto decimos nosotros que ya basta, ¿sí? Ya basta de que nosotros nos quedemos callados ante un crimen de Estado, como dice el compañero. Sí, nosotros venimos a denunciar que es el Estado, ¿sí?
Son palabras de Adalberto Hernández, habitante de ese municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, denunciando el asesinato del que era, como dicen, referente moral y líder de esa comunidad de San Juan Copala. Copala. Nos vamos ahora hasta Perú. Allí el Congreso peruano ha aprobado este miércoles una ley muy importante y que han celebrado por fin los indígenas peruanos. Esa ley recupera lo que establecía o lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en esta materia. Esta ley establece que el Estado peruano debe realizar una serie de consultas a las poblaciones originarias cuando se pretenda realizar emprendimientos o proyectos que puedan afectar a su territorio, al territorio indígena. Escuchamos al dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Saúl Puertas, hablar de esta ley de consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, que es el nombre de esta ley que ha sido aprobada el miércoles por el Congreso peruano. Escuchamos a este líder de los pueblos indígenas peruanos.
Agradecemos a esta resistencia de los pueblos, a este esfuerzo, que por este esfuerzo de los pueblos hemos logrado un paso más importante para retomar la confianza y la reconciliación a nivel nacional entre el Estado y los pueblos. Queremos agradecer también aquí a la voluntad del Congreso de la República, agradecer a los hermanos que también, faltando pocos días, que se cumpla un año de la masacre del 5 de junio, estamos logrando un paso importante en donde también le decimos al Poder Ejecutivo que no observe esta ley y buena voluntad del Congreso de la República, que ha demostrado hoy la voluntad de dialogar, la voluntad de llegar más cerca a los pueblos, y no permitimos y no debemos permitir de que nuestros pueblos sigan olvidados, aislados, y eso jamás vamos a permitir.
Son las palabras de Saúl Puertas, integrante, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, hablando de esa ley de la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios que ha aprobado esta pasada semana el Congreso peruano. Dejamos Perú y nos venimos hasta casita. Hablamos de mujeres, hablamos de salud y de saludables razones para protestar.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
Como os decíamos, diferentes colectivos de mujeres de la zona minera y de la margen izquierda han presentado hace muy poquito esta mañana la campaña Las Mujeres Tenemos Saludables Razones para Protestar. Tenemos al otro lado del teléfono a Nati Cuevas, integrante de una de esas, de nuestros colectivos de mujeres, concretamente de la asociación Neva Neva de ese estado. Muy buenos días, Nati.
Buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos esta campaña, ¿qué queréis conseguir con ella? ¿Para qué es esta campaña?
Bueno, pues queremos conseguir lo mismo que llevamos ya reivindicando a lo largo de 7 años. Es que las mujeres tengamos revisiones ginecológicas aún sin tener nada, ninguna enfermedad que nosotras conozcamos. Precisamente porque las citologías, que son es la herramienta que detecta el cáncer de cérvix, se vienen realizando. Bueno, pues en algunos sitios nunca, a las mujeres asintomáticas, y en otros con una periodicidad que a nosotras nos parece excesiva. Esta citología, el cáncer de cérvix no da ninguna sintomatología, y eso lo sostiene incluso Osakidecha, que en base a ello puso en marcha la vacuna del cáncer del papiloma humano para las jóvenes, precisamente aduciendo que el cáncer de cérvix no da sintomatologías y se desarrolla de manera que la mujer no se entera. Bueno, ese es nuestro argumento también. Nosotras sabemos que es un cáncer peligroso que afecta al 2% de las mujeres y queremos que esas revisiones ginecológicas no solamente sea para la citología, sino una revisión completa. Hay muchas otras enfermedades que no dan sintomatología y que tiene que verlas un facultativo. Esa es nuestra reivindicación, que se realicen las revisiones ginecológicas.
Revisiones ginecológicas preventivas, periódicas y completas, decís vosotras, y como dices, sí. También 7 años ya reclamando esas revisiones, y no sé cuál es la respuesta de Osakidecha, me imagino que será el presupuesto, que no hay dinero, o qué excusa ponen para no hacerlas.
Simplemente que no se realizan a mujeres asintomáticas. Nosotras pensamos que es una cuestión de dinero, pero en estos momentos, precisamente, en el que estamos por aprovechar los recursos y ahorrar, entendemos también que la prevención es mucho mejor que luego tener que afrontar una enfermedad reversible. Y por ahí ellos dicen que no es de dinero, nosotras pensamos que sí, pero aún así pensamos que nuestra medicina tiene que ser ya más preventiva que curativa, y la prevención se pone en marcha con la realización de exploraciones preventivas y de revisiones periódicas a las mujeres.
El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional para la Salud de las Mujeres y dentro de esta campaña habéis organizado, creo, una concentración. Cuéntanos cómo va a ser, dónde va a ser esa concentración.
Va a ser en el Parlamento Vasco, en Vitoria, a las 12 del mediodía. Cada año la hemos enfocado nuestra campaña pues a los puntos de las instituciones donde más podíamos hacernos eco de nuestra reivindicación. Y así como, te digo, en el año 2008 fuimos a las Juntas Generales recabando los apoyos de todos los grupos parlamentarios para que eso fuera, instaran a Osakidecha a realizar esas revisiones. En aquel momento, precisamente, los grupos que estaban en la oposición nos apoyaron sin ningún problema y se da la circunstancia de que esos grupos de la oposición son los que ahora están en el gobierno. Luego entendemos que debemos recabar una vez más su apoyo y no solo su apoyo, sino que hagan lo posible para que Osakidecha ponga en marcha esa prevención que la tuvo en su día, ¿eh? No es que no estamos pidiendo nada que Osakidecha no haya puesto en marcha. Osakidecha, cuando se fundó, acostumbró a las mujeres de la margen izquierda y la zona minera a revisarse periódicamente y a tener un control sobre su salud y a una exigencia para saber cuál era el estado de su salud ginecológica. Bueno, pues esa buena educación Osakidecha la ha tirado por tierra a lo largo de estos años y queremos que la vuelva a recuperar, porque además entendemos que no sé si es una cuestión de dinero o no, pero que merece la pena aplicar ese dinero a la prevención más que a luego cuando la enfermedad se ha declarado.
Pues este viernes a las 12 del mediodía, frente al Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz, esa concentración. Dentro de esta campaña las mujeres tenemos saludables razones para protestar. Muchísimas gracias, Nati, por habernos presentado, aunque sea un resumen de esta campaña.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un consejo, si hay tristeza que no cunda, los gualichos ya empezaron a tocar.
Ekainak 19, Bilboko Kafe Antzokia.
Mar de Fuegitos eta Tastas Irratiko urteurrenak ospatzeko kontzertu jaia.
Zaragozako Maiakan eta Iruñako Gualitxo taldeek joko dute.
Sorpresak egongo dira.
Piers contra balas, Palestina resiste. Piers contra balas, Palestina resiste.
Pues seguimos en Mar de Foguitos, ya sabéis, ya están a la venta las entradas para ese concierto del próximo 19 de junio, cuestan 10 euritos, se pueden comprar aquí en Tastasi Rati, Libre A, pasándose por aquí, o si no también pasándose por el Café Antzokia o en la página web de ese café, www.cafeantzokia.com. 10 euritos, 19 de junio, 9:30 de la noche. Nos vamos ahora con Santiago Albarrico y con su Informa Rico.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
Mantiene retenida una silla desde hace más de 3 años. No me levantaré nunca más, ha declarado el perturbado. Un perturbado de Preston, Inglaterra, lleva 3 años sentado en la misma silla y se niega a levantarse. William Forrester, cartógrafo de 57 años, se aferra a una vieja silla de la temporada 2006, pasada de moda y despintada, donde trabaja, come, duerme y hace sus necesidades, atendido por el único de sus hijos que no lo ha abandonado. Ni los señuelos ni las presiones han servido para disuadirle de su actitud. Ha renunciado al remo, que tanto le gustaba, y a los veraneos en Bath, donde tiene una casita, para poder proteger su silla vieja. Ni siquiera se ha dejado tentar por el nacimiento de su nieto ni por una invitación a palacio. E incluso se negó a atender una petición de auxilio de su mujer que se había caído en el baño con tal de no levantarse de su silla. «No pienso levantarme», ha declarado. «Mi mujer puede marcharse si quiere, pero mi silla no». Y ha añadido: «Defenderé mi silla hasta la muerte». Nadie comprende la actitud de Forrester. «Todo fluye, todo cambia, todo se renueva. Es la ley de la naturaleza», se indignan sus vecinos. Desde tiempos del filósofo Heráclito, sabemos que es imposible bañarse 2 veces en el mismo río. Desde hace algunos años, tras el llamado ajuste geológico global, sabemos también que es imposible sentarse 2 veces en la misma silla. Cada vez que nos levantamos y volvemos a nuestra habitación, nuestra silla ha cambiado de color. Es distinta, más bonita, más cómoda, más nueva. Vamos al cuarto de baño o a la cocina, o nos incorporamos para buscar un libro o un papel y al regresar nos han cambiado la silla por otra mejor. Apenas alzamos el trasero un instante del asiento y la siguiente silla ha sustituido a la anterior en un proceso tan rápido e imperceptible que basta reacomodarse un segundo sobre las piernas para que se produzca la sucesión sin ningún peligro para el usuario. Al principio, recordarán nuestros lectores, a todos nos gustaba poner a prueba el cumplimiento de la ley y estrenar una silla nueva cada pocos segundos. Durante los primeros meses, muchos europeos se pasaban el día levantándose y sentándose cada vez más deprisa para ver aparecer, una detrás de otra, sillas de nueva generación bajo sus posaderas. Un estudiante de Salamanca, Jacinto Estrada, llegó a gastar en una sola jornada, el 9 de enero de 2005, 84.223 sillas de todas las formas, materiales y colores. Luego la fiebre pasó y hoy se calcula que cada europeo gasta de media unas 25 sillas y sillones al día. Solo un poco por debajo de Estados Unidos, 28, y Japón, 27. Un estudio de la revista Forbes estima que un ciudadano occidental de 35 años aún se sentará en unas 410.000 sillas distintas, cada vez más confortables y elegantes, antes de morir. Pero William Forrester, a pesar del deterioro de su salud y su aislamiento creciente, se resiste insensatamente a este progreso. Sus amigos y vecinos le han suplicado sin resultado que se levante, escandalizados por este atentado al buen gusto y al sentido común. Por su parte, la ODS ha convocado una manifestación bajo su ventana para protestar por lo que considera un acto de crueldad y exigirle que deje marchar la vieja silla y llegar la nueva. Como el ajuste geológico global es un fenómeno reciente, no hay todavía ninguna ley que prohíba a los ciudadanos no levantarse de las sillas. «Nunca lo creímos necesario», ha manifestado Robert Brian, dirigente de la ODS. Pero la irresponsable e inexplicable actitud de Forrester nos obliga a proponer al Parlamento una modificación del Código Penal. La propuesta, de momento, no cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Gordon Brown, líder laborista, prefiere no recurrir a medidas represivas. La vitalidad del mercado es irresistible. Tarde o temprano, Forrester tendrá que levantarse. Preguntado por este periódico, Forrester asegura que eso no ocurrirá jamás y trata de justificar su obstinación. No es solo que me guste mi silla vieja. A veces también tengo miedo. Y enseguida ha añadido, tengo miedo, sí. Nadie se ha preguntado nunca de dónde vienen todas estas sillas y a dónde van a parar.
Cada vez que nos levantamos y volvemos a nuestra habitación, nuestra silla ha cambiado de color, es distinta, más bonita, más cómoda, más nueva. El mundo patas arriba, o el mundo que cambia de patas a poco que levantemos el culo de nuestra silla. Continuamos travesía y travesura por mar de fueguitos. Nos vamos ahora, o dejamos, mejor dicho, que sea Xavier Bañuelos quien nos guíe, quien nos lleve. Creo que hoy a un lugar que está muy cerquita, que pero que para muchos seguro es también un gran desconocido.
Brújula sin norte.
Salud a las hojas nuevas de primavera que inundan de claroscuros el bosque y marcan con hilos de luz los senderos, a los amaneceres que preñan de diamantes la seda de las arañas y hacen titilar minúsculos arcoíris entre cascadas de musgo, a quienes andan porque caminan y a quienes caminan sin andar.
Cheetah langari maitasu eta gorroto gezur eta egia gurea Nafarroa harragoa lurberoen sabele mankorra eta goiko mendigotzen mendeta
La primera vez que estuve frente a Jauregui Sarrea fue hace algo más de 20 años. Recuerdo que atardecía sobre los montes que rocean a rayos en el Valle del Baztán. Sentía languidecer el día mientras observaba con admiración la espléndida figura de la Casa Torre, con su cadalso de madera coronado del palomar. Pero también me invadía la amargura por el deplorable estado de deterioro en que se encontraba, dejada de la mano de quien tiene la responsabilidad de mimar el patrimonio común. Y la tristeza era mayor, ya que para mí era la más bonita entre las casas torres de Euskal Herria. En diciembre pasado, por una de esas felices conjunciones de circunstancias que a veces ocurren, me encontraba en un restaurante de Bilbao sentado en la mesa con Xavi, un amigo fotógrafo, historiador naval y una pareja a la que acababa de conocer. Él también se llamaba Xavi y ya éramos trío, y ella Beatriz, pero por culpa de una pertinaz simpatía que no se le iba de los labios en forma de sonrisa, no tardamos mucho en atrevernos a llamarle Beachu. El caso es que comenzamos hablando de fotografía, pues a fin de cuentas una foto es lo que nos había reunido, pero la conversación, como suele ocurrir en toda sobremesa que se precie, acabó derivando en libros, cine, historia, patrimonio. Y así, cuando llegamos a las casas torre y a los palacios que salpican nuestros valles, como que no quiere la cosa, van y sueltan que viven en Jauregui Sarrea. Xavi, el historiador, y yo nos miramos con cara de total incredulidad, como si nos hubiera saltado un resorte. Y aunque yo me adelantara la pregunta, los dos estábamos pensando exactamente lo mismo. Pero en Jauregui Sarrea, o sea, en el palacio de Jaureguizar, en el Baztán. Sí, me dicen con total sencillez, en Jauregui Sarrea, en Arrayos. No me lo puedo creer, y la verdad es que no me lo podía creer. Vivís en el palacio de Jauregui Sarrea. Sabía que se había restaurado, pero no me imaginaba que nadie viviera allí. Madre mía, sí que vivís en semejante lugar. Vaya, vaya, bromé, resulta que estoy ante los nuevos señores de Jaureguizar. Nos reímos, claro, aunque no sería la primera vez que alguien les soltaba el mismo chiste. Pero casi inmediatamente les pregunté: oíd, ¿pero sois conscientes de la responsabilidad que supone vivir en un monumento histórico de esa categoría? Y vaya que sí lo eran. Contaron cómo hace ya algunos años, buscando un lugar apartado y tranquilo donde vivir y trabajar, dieron con la vieja casa torre que en aquellos momentos amenazaba ruina. La compraron y con mucho esfuerzo, con mucho sudor y con alguna lágrima, consiguieron poco a poco devolver el viejo solar de los Ursúa todo su esplendor de antaño. Ha sido un trabajo ímprobo, invirtiendo hasta el último euro, peleando con la administración por despertar su sensibilidad hacia el tesoro que tenía en sus tierras, con arquitectos miscelánicos que en nombre del eclecticismo y mestizajes se empeñaban en dotar al edificio de elementos extraños de difícil conexión, con ingenieros y topógrafos en una batalla perdida para separar la construcción de la nueva carretera que disloca el paisaje y hace peligrar la estabilidad del edificio, peleando con el tiempo, con las obras y hasta con crueles accidentes que en un tris estuvieron de acabar con el sueño. Pero siguieron adelante, y siempre con el afán de respetar el pasado como legado para el presente y para el futuro. Evidentemente, la historia de todo este proceso personal y arquitectónico nos tenía fascinados. Y algo debió de notar Beachu, porque dijo algo que vino a poner la guinda. ¿Sabéis? Además, en la entrada lateral de la casa está la puerta del castillo de Amayur. La sorpresa fue nuevamente mayúscula y el entusiasmo se nos dobló. ¿Pero cómo? Estamos hablando de la puerta del castillo de Amayur, del último foco de resistencia de la independencia de Navarra frente a la invasión castellana en 1522. Pues sí, nos dijo. No estamos seguros al 100%, pero todo indica que efectivamente se trata de la puerta del castillo de Amayur. Ya no pude aguantar más. Nos acabábamos de conocer, pero me daba exactamente igual. Así que le dije, Beatriz, el palacio se puede ver por fuera, pero esa puerta la tengo que ver. Así que ya lo siento, pero me tienes que invitar. Y lo mejor de todo es que nos invitó. Así que este fin de semana, con un tiempo inmejorable, me he ido a pasear por Baztán. Y por supuesto, hemos estado con Xavi y Beachu. Hemos visto el magnífico trabajo que han hecho con la casa. Y por supuesto, Beachu cumplió su promesa. Me enseñó la puerta del castillo de Amayur, con sus flejes protegiendo la madera, con sus más de 30 impactos de bala y con una saeta de ballesta clavada en una de las láminas de metal. Y además ya no hay duda, porque en mayo de este año el investigador de Aranzadi, Aitor Pescador, ha demostrado que efectivamente la puerta fue la que defendió la fortaleza de Amayur. ¿Que cómo se ha probado y por qué fue a parar a Jauregui Sarrea? Eso lo contestaremos un poco más adelante. Ahora permitidme que mande desde nuestras ondas piratas un fuerte abrazo a Beachu y a Xavi. Y si vais a Rayos a ver el palacio, conformaos con admirarlo desde fuera. Recordad que es una vivienda particular y además su belleza se degusta mejor a cierta distancia.
Nafarroa, Nafarroa, sur eta eloa, lurrik maitatuena, hormari gabe utzitako etxea.
Naiaren eta ezinaren urruka. toki ekaitzez betea.
Tal y como empezamos con Xavier Lete, Nafarroa Beti, gure bihotzean. Nos vamos, y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Dejamos a Xavier Bañuelos, os anunciamos mañana, viajaremos hasta Nicaragua, por lo menos es la propuesta, la invitación que nos lanza el libro que vamos a presentaros mañana, Entre lagos y volcanes, historias sobre cooperación, huracanes, hambre, pobreza, campesinos, esperanzas, historias que nacen y que tienen todas a Nicaragua como protagonistas. Entre lagos y volcanes es el título del libro del que vamos a hablar mañana con su autor, Xavier Díez Carmona. Xavier Díez Carmona nació en Bilbao en 1969. Todos los beneficios de este libro, que saqué con este libro, van a ir a la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador y a su proyecto, a la campaña de alfabetización que están llevando a cabo en la costa atlántica nicaragüense. 10 relatos cortos, 5 de ellos además que han recibido premios en diferentes certámenes y una novela breve forman este libro, Entre lagos y volcanes. Mañana hasta Nicaragua nos vamos aquí en Mar de Fueguitos. Ahora, hasta aquí o aquí lo dejamos por hoy. Nos quedamos con otra de las canciones de este primer trabajo de Yesca, esta banda que nace en la localidad de Herencia, en Ciudad Real, y que este es su primer trabajo, 10 ases en la manga. Nos quedamos, seguimos de alguna manera viajando y además en uno de los medios de transporte que personalmente más nos gusta y sabemos que a Xavier Bañuelos también. Nos vamos en tren. Este tren al que le cantan las gentes de Yesca se titula El tren, o se llama, mejor dicho, El tren del fracaso. Mañana, si queréis, aquí nos encontramos. Agur.
Había llegado con retraso. Viejos cercanías, con más años que ánimos. Próxima estación, del éxito al fracaso. En la cabeza una frase: esto no ha pasado.
Esto no ha pasado.
Dulce icono del rock de una adolescencia. Por ti no habría dudado nadie en dar la vida entera. Tu mirada era grande y llegarías donde quisieras. Pero un cazador de sueños te tenía una puerta abierta.
Una puerta abierta.
Una escalera sin baranda. Más penas de gloria, derrapabas pero nunca te caíste la espalda. Uno te echaba una mano, la otra la tenía ocupada. Compraba tus sentimientos y tú no te enterabas.
Donde dijiste que triunfaría. Una nube de sustancias, un cuartel de la policía.
¡Cabrones!
Tu minuto ha pasado, colega. Conmigo ya no cabalgas. Disfruta de tu última puta. Es la vida y
ya la tienes pagada.
Hoy en Cascorro, yo quise entrar en una tienda. El cartel de se vende colgaba en la guisón de la estrella. Regalo de tu viejo que vendiste,
corriendo pa' tu vena. Y tu colega es el de los sueños. Llenaba una cartera,
llenaba una cartera.
Una escalera sin baranda, con más pena que gloria. Derrapabas pero nunca te caíste de espalda. Uno te echaba una mano, la otra la tenía ocupada. Compraba tus sentimientos y tú no te enterabas.
Hoy ya no eres dejarías asesinado por unos cuantos que no les importaba tu vida. Recuerdo una frase que una vez dijiste que dirías: el rock and roll es un sentimiento, no se vende en una esquina.